Artículo de estudio número 51. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 15 al 21 de febrero. Jehová salva a los que están hundidos en el desánimo. Texto temático. Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Salva a los que están hundidos en el desánimo. Salmo 34:18. Canción 30. Mi amigo, mi padre, mi Dios. Avance. En este artículo veremos cómo Jehová consoló y fortaleció a José, a Noemí y Ruth, a un levita y al apóstol Pedro cuando pasaron por pruebas que los desanimaron. También veremos lo que podemos aprender de estos ejemplos y de la compasión con que Dios los trató. Párrafos 1 y 2. Pregunta. ¿Qué veremos en este artículo? Es natural que a veces nos sintamos desanimados al pensar que tenemos una vida corta y llena de problemas. Muchos siervos de Jehová del pasado se sintieron así. De hecho, algunos quisieron morir. Pero el Dios en el que confiaban, Jehová, siempre los animó y los fortaleció. Además, hizo que sus historias quedaran escritas en la Biblia para consolarnos y enseñarnos. Romanos 15:4. En este artículo hablaremos de algunos siervos de Jehová que se enfrentaron a situaciones que los desanimaron. José, el hijo de Jacob, la viuda Noemí y su nuera Ruth, el levita que escribió el Salmo 73, y el apóstol Pedro. ¿Cómo los fortaleció Jehová? ¿Y qué aprendemos de ellos? Las respuestas a estas preguntas nos confirman que Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado y salva a los que están hundidos en el desánimo. José fue víctima de crueles injusticias. Párrafos 3 y 4. Pregunta. ¿Qué le pasó a José cuando era joven? Cuando José tenía unos 17 años, Dios le reveló mediante dos sueños que un día llegaría a ser alguien respetado en su familia. Génesis 37:5-10. Pero poco después de tener estos sueños, su vida dio un vuelco. Sus hermanos, en lugar de respetarlo, lo vendieron como esclavo y terminó sirviendo a un funcionario de la corte egipcia llamado Potifar. De la noche a la mañana, José pasó de ser el hijo amado de su padre a ser un simple esclavo de un hombre que no adoraba a Jehová. Por si eso fuera poco, la esposa de Potifar acusó falsamente a José de tratar de violarla. Sin comprobar si era cierto o no, Potifar mandó a José a prisión, donde lo encadenaron. ¿Nos imaginamos cómo se sintió el joven José ante aquella falsa acusación? ¿Y qué efecto podría tener esta en el nombre de Jehová? Sin duda, José tenía motivos para estar desanimado. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué hizo José para vencer el desánimo? José no podía hacer nada por cambiar su situación cuando era esclavo, y tampoco podía hacer nada mientras estaba en prisión. ¿Cómo mantuvo una actitud positiva? Se esmeró por hacer bien las tareas que se le asignaban en vez de concentrarse en lo que ya no podía hacer. Por encima de todo, siempre puso a Jehová en primer lugar en su vida, y por eso él bendijo todo lo que José hacía. Párrafo 6. Pregunta. ¿De qué manera pueden haber animado a José los sueños que tuvo? Es posible que a José también lo animara a meditar en los sueños proféticos que había tenido, que indicaban que volvería a ver a su familia y que su situación mejoraría. Y así sucedió. Cuando José tenía unos 37 años, sus sueños proféticos comenzaron a cumplirse de una manera impresionante. Párrafo 7. Pregunta. Según 1 Pedro 5:10, ¿qué nos ayudará a aguantar las pruebas? ¿Qué aprendemos? La historia de José nos recuerda que en este mundo cruel puede que haya gente que nos trate injustamente. Tal vez hasta uno de nuestros hermanos nos haga daño. Pero si vemos a Jehová como nuestra roca, nuestro refugio, no nos vendremos abajo ni dejaremos de servirle. Primera de Pedro 5:10 dice: Ahora bien, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad inmerecida que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, Él mismo terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes, Él los pondrá sobre una base sólida. Por otro lado, José no era más que un adolescente cuando Jehová le hizo tener esos sueños. Así que está claro que Jehová confía en sus siervos jóvenes. En la actualidad, hay muchos jóvenes que tienen una fe en Jehová como la que tenía José, y algunos están encarcelados injustamente por mantenerse leales. Noemí y Ruth, dos mujeres rotas de dolor. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué les pasó a Noemí y a Ruth? Noemí y Elimelec tenían dos hijos y vivían en Judá, pero hubo un hambre muy grande y se marcharon a un país extranjero llamado Moab. Cuando estaban allí, Elimelec murió, y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Con el tiempo, ellos se casaron con dos mujeres moabitas llamadas Ruth y Orpa. Unos 10 años después, ellos murieron sin haber tenido hijos. Estas tres mujeres estarían rotas de dolor. ¿Qué sería de ellas ahora? Ruth y Orpa podían volver a casarse, pero Noemí se estaba haciendo mayor. ¿Quién cuidaría de ella? Llegó un punto en que estaba tan deprimida que dijo: No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Con el corazón destrozado, Noemí decidió volver a Belén y Ruth la acompañó. Ruth 1:7 y 18-20. Párrafo 9. Pregunta. Según Ruth 1:16, 17 y 22, ¿cómo animó Ruth a Noemí? Ruth 1:16 y 17 menciona: Pero Ruth le dijo: No insistas en que te deje, en que me separe de ti, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú pases la noche yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré, y allí seré enterrada. Que Jehová me castigue severamente si me separo de ti por otra razón que no sea la muerte. Y Ruth 1:22 añade: Así fue como Noemí regresó de la tierra de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. Era el comienzo de la cosecha de la cebada cuando llegaron a Belén. El amor leal era justo lo que necesitaba el corazón de Noemí. Ruth le mostró esta clase de amor quedándose con ella. En Belén, Ruth trabajó duro en los campos de cebada haciendo la rebusca para Noemí y para ella. Gracias a esto, en poco tiempo la joven se ganó una buena reputación. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo les mostró Jehová amor a los pobres? Jehová les había dado a los israelitas una ley que reflejaba la compasión que él sentía por los pobres, como Noemí y Ruth. Le mandó a su pueblo que cuando cosecharan la tierra, no cosecharan completamente las orillas del campo para que los pobres pudieran hacer la rebusca. Levítico 19, 9 y 10. Así que Noemí y Ruth podían conseguir su alimento sin tener que mendigar. Párrafos 11 y 12. Pregunta. ¿Qué hizo Boaz para que Noemí y Ruth fueran felices? El dueño del campo en el que Ruth trabajó era un hombre rico llamado Boaz. Le conmovió tanto la lealtad y el amor que Ruth le demostró a su suegra, Noemí, que recompró la herencia de su familia y se casó con Ruth. Más tarde tuvieron un hijo al que llamaron Obed, que fue el abuelo del rey David. Imaginemos a Noemí con Obed en sus brazos, radiante de felicidad y dándole gracias a Jehová desde lo más profundo de su corazón. Pero lo mejor está todavía por llegar para Noemí y Ruth. Cuando resuciten, se enterarán de que Obed fue antepasado del Mesías prometido, Jesucristo. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué valiosas lecciones podemos aprender del relato de Noemí y Ruth? ¿Qué aprendemos? Al pasar por una prueba, tal vez nos desanimemos o hasta se nos rompa el corazón. Es posible que no veamos la salida. En esos momentos, confiemos por completo en nuestro Padre Celestial y no nos alejemos de nuestros hermanos. Sabemos que Jehová no siempre nos quitará la prueba, tal como a Noemí no le devolvió a su esposo y sus hijos. Pero lo que siempre hará es ayudarnos a aguantar, quizás mediante las muestras de amor leal de nuestros hermanos. Las imágenes para los párrafos 8 a 13 muestran que Noemí, Ruth y Orpá estaban tristes y desanimadas por la muerte de sus esposos. Tiempo después, Noemí, Ruth y Boaz se alegraron por el nacimiento de Obed. El comentario dice: Dios les demostró a Noemí y a Ruth que puede ayudar a sus siervos, incluidos nosotros, a vencer el desánimo y la tristeza. Un levita al que le entraron dudas. Párrafo 14. Pregunta. ¿Por qué se desanimó tanto un levita? El escritor del Salmo 73 era un levita. Los levitas tenían el gran honor de servir en el lugar donde se adoraba a Jehová. Aún así, en un determinado momento, se desanimó porque empezó a envidiar a los malvados y arrogantes. No es que quisiera hacer las cosas malas que ellos hacían, pero le atraía la buena vida que parecían llevar. Salmo 73, 2 a 9 y 11 a 14. Parecían tenerlo todo: riquezas, placeres y cero preocupaciones. Esto desanimó tanto al salmista que dijo: Está claro que no ha valido la pena que mantuviera puro mi corazón, ni que lavara mis manos en la inocencia. Sin duda corría un grave peligro espiritual. Párrafo 15. Pregunta. Según Salmo 73, 16 a 19 y 22 a 25, ¿qué hizo el levita para vencer el desánimo? Salmo 73, 16 a 19 dice: Cuando intentaba comprenderlo, era muy angustioso para mí, hasta que entré en el magnífico santuario de Dios y me di cuenta del futuro que les esperaba. Sin duda, tú los pones en suelo resbaladizo, los haces caer en la ruina. En un instante son exterminados. ¡Qué repentino es su final, el terrible final que les llega! Y Salmo 73, 22 a 25 añade: Yo era irrazonable, no entendía nada. Delante de ti era como un animal irracional. Pero ahora estoy siempre contigo. Tú tienes agarrada mi mano derecha. Me guías con tus consejos y después me llevarás a la gloria. ¿A quién sino a ti tengo yo en los cielos? Y en la tierra, aparte de ti, no deseo nada. El levita entró en el magnífico santuario de Dios, donde seguramente había otros israelitas adorando a Jehová. Allí pudo poner en orden sus ideas con calma y con ayuda de la oración. El resultado fue que abrió los ojos y comprendió que estaba siendo un insensato y que, si seguía por ese camino, terminaría alejándose de Jehová. También llegó a la conclusión de que los malvados están en suelo resbaladizo y de que les espera un terrible final. ¿Cuál fue el antídoto para la envidia y el desánimo que sentía el levita? Ver las cosas desde el punto de vista de Jehová. Cuando lo hizo, recuperó la paz interior y la felicidad. Dirigiéndose a Jehová, dijo: En la tierra, aparte de ti, no deseo nada. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué aprendemos del levita que escribió el Salmo 73? ¿Qué aprendemos? No debemos envidiar la buena vida que parecen llevar los malvados. Su felicidad es superficial y no durará, pues ellos no vivirán para siempre. Envidiarlos sería abrirle la puerta al desánimo y nos pondría en peligro en sentido espiritual. Entonces, si alguna vez nos sentimos como el levita, hagamos lo que él hizo. Escuchemos los consejos de nuestro amoroso Dios y pasemos tiempo con quienes le sirven. Si Jehová es nuestra mayor alegría, seremos felices de verdad y seguiremos en el camino que lleva a la vida que realmente es vida. El comentario de la imagen para los párrafos 14 a 16 menciona: al escritor del Salmo 73 le entraron dudas al ver el aparente éxito que tienen quienes no ponen a Jehová en primer lugar. A nosotros nos podría pasar lo mismo. Pedro se desanimó por sus debilidades. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué motivos tuvo Pedro para desanimarse? El apóstol Pedro era un hombre dinámico, pero también bastante impulsivo, y a veces decía lo primero que le venía a la mente. En ocasiones, decía o hacía cosas que luego lamentaba. Por ejemplo, cuando Jesús les contó a sus apóstoles que tendría que sufrir y morir, Pedro lo reprendió diciéndole: eso jamás te va a pasar a ti. Mateo 16, 21 a 23. Jesús lo corrigió. Cuando una multitud fue a arrestar a Jesús, Pedro impulsivamente le cortó la oreja a un esclavo del sumo sacerdote. Jesús lo volvió a corregir. Además, Pedro había presumido de que aunque todos los demás apóstoles fallaran y abandonaran a Jesús, él nunca lo haría. Pero ese exceso de confianza se transformó en temor al hombre, y Pedro negó tres veces conocer a su maestro. Hundido, salió afuera y lloró amargamente. Seguro que se preguntó si Jesús podría perdonarlo. Párrafo 18. Pregunta: ¿cómo ayudó Jesús a Pedro a vencer el desánimo? Sin embargo, Pedro no se dejó vencer por el desánimo. A pesar de su error, se recuperó y sabemos que siguió adelante junto con los otros apóstoles. ¿Qué lo ayudó? Recordó que Jesús le había dicho que había rogado para que su fe no decayera y también que volviera y fortaleciera a sus hermanos. Jehová contestó aquella sentida oración. Más tarde Jesús se le apareció, muy probablemente para animarlo. En otra ocasión, Jesús se les apareció a los apóstoles después de que hubieran estado toda la noche pescando sin capturar nada. Allí Jesús le dio a Pedro la oportunidad de confirmarle su amor y le demostró a su querido amigo que lo había perdonado dándole más trabajo. Párrafo 19. Pregunta: según Salmo 103, 13 y 14, ¿qué piensa Jehová de nuestros pecados y cómo podemos imitarlo? ¿Qué aprendemos? La manera en que Jesús trató a Pedro demuestra que era muy compasivo, igual que su padre. Así que cuando cometamos un error, no pensemos que Jehová nunca nos perdonará. No olvidemos que Satanás quiere que pensemos eso. Más bien, tratemos de vernos a nosotros mismos y a quienes nos ofenden con el mismo amor y compasión con que nos ve nuestro Padre Celestial. Salmo 103, 13 y 14 explica: tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen. Porque Él sabe bien cómo estamos formados. Se acuerda de que somos polvo. El comentario de las imágenes para los párrafos 17 a 19 dice: meditar en cómo Pedro pasó de estar desanimado a centrarse en servir a Dios puede ayudarnos y servirnos para ayudar a otros. Párrafo 20. Pregunta: ¿qué veremos en el siguiente artículo? Las historias de José, Noemí y Ruth, el levita y Pedro nos confirman que Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Salmo 34:18. Claro, Él no siempre evita que pasemos por pruebas o nos sintamos desanimados. Pero cuando aguantamos con su ayuda, nuestra fe se fortalece. En el siguiente artículo, veremos otras maneras en las que Jehová ayuda a quienes le son leales cuando están desanimados, tal vez por sus imperfecciones o por otras circunstancias difíciles. ¿Cómo puede animarnos la manera en que Jehová fortaleció a estos siervos del pasado? José y Noemí y Ruth. Un levita. Y Pedro. Canción 7. Jehová es mi fuerza y mi salvación. Fin del artículo.